Sí, estamos hablando de Marcela Elizabeth Jesús. Nadie te dice Elizabeth, ¿no?
Hola, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Javi? No me gusta el nombre Elizabeth.
Y encima te nombra el segundo nombre, mirá.
Sí, no, pero ahora yo, lo primero que veo el voto, digo, Elizabeth, por Dios. Bueno, ya todo el mundo sabe que me llamo. Siempre me preguntan, ¿cómo te llamas? Marcela.
Marcela.
Jesús, nunca Elizabeth. Bueno, ahora aparece la Elizabeth.
Sí, bueno, uno quizás quizás por hacer burla, pero no, creo que es muy, pero muy especial el segundo nombre, aunque por ahí no nos guste, a muchas y muchos, ¿no? Pero qué lindo tenerte desayunando con nosotros, Marcel.
Para mí es un placer, saben que yo los quiero un montón a los hermanos Verón, de hace tantos años que trabajamos juntos. Trabajamos la misma hora, pero muchas veces hemos hecho dúplex y un montón de cosas, y el desayuno está espectacular, te digo, Javi, venite después, ¿no?
Sí.
No,
es que yo no lo invito a él no para venir yo solo a consumir todo, lo de él y lo mío, así que imagínate.
Consumimos doble.
Dale. Es así. Bueno, Marcela, has decidido tener la posibilidad de presentarte como candidata dentro del Partido de la Victoria. Sergio Lozo Leavi te invitó, sos principal candidata a diputada nacional. ¿Ha cambiado tu vida desde el momento que dijiste sí de ser periodista a hoy ser candidata? ¿Hay una diferencia abismal, hay una diferencia grande o redoblas la apuesta?
Mira, siempre redoblamos la apuesta, pero sí, hay una diferencia abismal. Yo te decía fuera de micrófono que le quiero agradecer muchísimo a mis colegas, a ustedes, a todos los que me invitaron, a todos los programas, el trato que he recibido. Te digo que estuve haciendo 5 entrevistas por día. Es más, el programa nuestro de la mañana, más visitas a gente, más reuniones. Mi vida cambió en lo que casi no duermo, más o menos. Pero la verdad, con mucha gente linda, mucha gente que uno conoce en la calle, en las caminatas, en las reuniones. Realmente todo, todo positivo hasta ahora en esta partida que encabezamos con el Oso Leavi frente a las elecciones de octubre.
¿Está desvirtuado el trabajo que tienen que hacer mientras aprovechamos a desayunar, por supuesto, en Soho, aquí en Bicentenario, la batalla de Salta, esquina Encina? ¿Está desvirtuada las ganas de ir al Congreso de la Nación, a sabiendas de que el presidente Javier Milei dijo que es un nido de rata y todas aquellas que van, y sobre todo aquellos que van dentro del kirchnerismo, son catalogados de chorros,
zurdos,
corruptos, y bueno, no sé cuántos adjetivos descalificativos más?
Yo te digo que para nosotros realmente la gente se está dando cuenta que se acabó el relato de Milei. Viste que hablaban del relato del kirchnerismo y demás. Lo que se acabó es el relato de Milei, porque vos hablabas chorros, coimero. ¿Qué pasó con el caso de los diputados, de los discapacitados, donde Karina Milei se quedaba con el 30% de la gente, el 8% de los remedios? Se descubrieron un montón de cosas que en realidad parece que los chorros, los coimeros, eran ellos. Entonces, vos decís, un hombre que insulta tanto y que dice tantas cosas, ¿no resiste un archivo, Javier Milei? Vos sabés que antes de que deje el gobierno Alberto Fernández decía, por ejemplo, con un riesgo país del 1.400%, no se puede vivir, tiene que renunciar ya, Alberto Fernández decía, por ejemplo. Y realmente, ahora, él tiene más riesgo país, hablaba de no pedir préstamos, decía, no se puede pedir préstamos, va a endeudar al país, vamos a estar cada vez peor. Él está pidiendo préstamos ahora del Fondo Monetario Internacional. Y lo peor es que le está generando un ajuste increíble. La gente decía, no, este tipo es especialista en economía y nos va a solucionar a nosotros los problemas. No ha solucionado el problema de nadie, ha empeorado el problema de todos los argentinos, y lo único que está haciendo es hacer lo que le dice el FMI, que ahora en una nueva reunión seguramente le va a pedir más ajuste.
Bien, vas a llegar mientras aprovechamos a desayunar. Bien, si llegás y seguramente vas a tener el presupuesto ahí, a punto de aprobarse o no, porque venimos de 2 años que no tenemos presupuesto, por lo tanto, un presupuesto en donde haya un déficit cero, ¿se aprueba o no se aprueba?
Y no se aprueba, porque ¿qué es el déficit cero? No gastar en las cosas que se necesitan. Ahora, no gastar en lo que se necesitan, pero pasarle un montón de plata a la CIDE, por ejemplo. Dinero que después no se rinde, que no sabemos dónde va. Ahora está tirando medidas electorales como, por ejemplo, acabar este mes con las retenciones a el agro. Este mes, vos decís, está perdiendo 1.000 millones de dólares con las retenciones del agro, pero no le quiere dar el fondo a la discapacidad, no le quiere dar 21.000 pesos por mes a los jubilados, le quita los remedios a los enfermos oncológicos, le quita los remedios a los de Incluir Salud. Entonces, así, para el déficit cero, cortamos todo esto, cortamos el incentivo docente, cortamos las obras, no se hace obra, pero sí, damos plata para la CIDE y beneficiamos a la gente de la producción con 1.000 millones de dólares. El presupuesto tiene que ser un presupuesto equilibrado, donde no se gaste de más, pero donde la plata vaya donde tiene que ir. Esa es la diferencia entre la Libertad Avanza y lo que pensamos nosotros, que somos nacionales y populares, en donde nosotros decimos, el dinero tiene que ir para los más necesitados. No le podés quitar el remedio a los abuelos, por ejemplo. Este gobierno me parece un gobierno perverso, porque se las agarra con los que menos tienen. Yo siempre digo, me hace acordar la época de los espartanos, donde te acordás que tiraban al pozo a los discapacitados porque no les servían. Bueno, todo lo que no les sirven, todo lo que no tienen, parece que nos tiran al pozo, pero después el gobierno le perdona al agro, le da plata a la CIDE, beneficia a Galperin, entre otros. Entonces vos decís, plata hay, la gastan en otra cosa.
Marcela.
Ha ganado el odio.
Marcela, no sé si
Sí, David, te escuchamos. Ahora sí.
Ahora sí, mientras siguen aprovechando, siguen tomando, preparando el café, media luna, sándwich. ¿Qué pediste, Marcela?
Bueno.
A ver, acá tenemos el tecito.
Bien, buenísimo.
Y me estoy preparando unas tostaditas.
Tostaditas, qué rico.
Acá con mermelada y queso.
Y buenísimo.
Así que, dale pregunta. Sí. Pregunta así como se
sí,
llama.
Sí, claro, mientras siguen aprovechando. Exactamente, mientras siguen aprovechando para desayunar en Confitería Soho. Primero, Marcela, felicitarte, ¿no?, por esta iniciativa, por esta propuesta, ¿no?, de que, bueno, entrar dentro del ámbito político. Y dentro de ese contexto, antes de continuar con temas muy trascendentales que a todos los argentinos y argentinas nos preocupa, ¿no?, quería preguntarte, hoy los periodistas estamos siendo vistos por nuestra buena labor, y es por eso que estamos siendo seducidos en la política, porque ya hay otros periodistas que están dentro del contexto de la política, o los políticos están aprovechándonos de nosotros por la buena imagen. Entonces, como necesitan votos, entonces estamos siendo seducidos por la política. Bueno, no sé si se entendió, pero bueno, creo que quería y amerita es de que esta franja del periodismo también entre dentro del ámbito político, y bueno, ¿por qué estamos siendo seducidos?
Yo te digo, nosotros tomamos como que esto de que los periodistas somos nuevos en la política, pero Sarmiento fue político, fue periodista, Mitre fue periodista, Alberdi fue periodista, para darte algunos casos de presidentes argentinos que no vienen ahora. Después Carlos Mesa, presidente de Bolivia, también era periodista. Digamos que el tema de los periodistas en la política no es nuevo.
Bien.
Vos sabés que, por ejemplo, el caso de nosotros tres no somos presentadores de noticias, que eso es otra cosa.
Claro.
Nosotros somos periodistas políticos que opinamos, que siempre nos manifestamos, que siempre decimos de qué lado estás. Y la gente sabe, eso es parte de la honestidad periodística.
Perfecto.
Decir a la gente qué es lo que vos pensás, desde dónde estás. Y a mí me ofrecieron un montón de veces, te digo, no sé, hace 20 años que me vienen ofreciendo ser candidata.
Bien.
No me sentía contenida en el equipo, no me gustaba lo que pensaban.
Bien.
No me gustaban los compañeros de lista. Nunca dije que sí. Pero ahora se presentaron muchas cosas. Cuando me ofreció el oso Leavi, vinimos hablando un mes antes del cierre de listas con el oso. Inclusive 2 semanas antes ya nos juntábamos para ver la propuesta específica del Partido de la Victoria. Y yo vi en el oso un hombre coherente, un hombre que siempre está del mismo lado, del lado de los que menos tienen, que siempre votó igual en contra de estas leyes perversas de Milei.
Claro.
Yo me acordaba, y ustedes se deben acordar, del oso Leavi defendiendo a los docentes con un guardapolvo blanco en la Cámara de Diputados de Salta cuando se estaba incendiando todo afuera, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el oso Leavi, yo digo, me ofrece una persona coherente que resiste un archivo, que puede hacer y seguir haciendo lo que dice y que piensa igual que yo, porque está bueno también eso, me pareció una cosa importante, y además sentía mucha impotencia por todo lo que está pasando en el país, sentía mucha impotencia por los jubilados, por los discapacitados, por gente que no llega a fin de mes, que gente que está comprando en cuotas la comida, porque capaz que nosotros tres, ustedes y yo, por ahí salimos un poco menos a comer, nos compramos algunas cosas menos, no nos vamos de vacaciones, pero hay gente que no tiene para comer, que no tiene para mandar sus hijos a la escuela. Y ante esa impotencia yo digo, salgo de este lado del periodismo, de opinar de este lado del micrófono, y voy a la Cámara a parar todas estas leyes perversas de Milei, ¿no?
Bien.
¿Cómo haces cuando llegás a la calle y en la calle, ante esa situación problemática, porque que una persona no llegue a fin de mes y realmente tenga que empezar clase media a empatear la comida del mes para el próximo mes, trabajando con la tarjeta, o al vecino o a la vecina que quizás no llega y tiene que salir a buscar otro trabajo y dice, igual lo voto a Javier Milei, porque las distintas razones? ¿Cómo hacemos para decirle que en realidad las políticas, porque siempre es el discurso, ¿no? Yo puedo solo, a mí los políticos no sirven, o son todos corruptos, porque yo me valgo de yo mismo, pero resulta que no llega a fin de mes.
Bueno, yo tenía compañeros y gente que decía, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar y no me importa quién esté el gobierno. Bueno, en este caso, está en el gobierno Milei, te levantás todos los días a las 7 de la mañana, pero no tenés cliente, no tenés paciente, no vendés. Estuve en la feria Potencia el fin de semana, estaba lleno de gente, pero nadie con bolsas. Uh-huh. Es más, muy pocas compras.
Eso lo decíamos.
Con los vendedores, con los artesanos. Había una que me dijo clarito qué fue lo que le pasó. 50.000 pesos salía el piso de Potencia, había vendido en 3 días 300.000 pesos, resta, te quedan 250, anda el traslado, armar el gazebo y todo lo que tenías que armar, y a los materiales que usaste para hacer las cosas, ¿cuánto te queda? Nada. Entonces, esas son las cosas que se ven en la calle, y la gente se está dando cuenta de a poco o de a mucho. A nosotros no nos pasó, por ejemplo, acá estamos frente del shopping, me pasó de hablar con un comerciante poderosísimo que me decía, hace 6 meses que no vendo nada. Yo nunca dije, estoy con el kirchnerismo, al contrario, siempre lejos de ello, pero ante lo que nos está pasando ahora, yo tengo que reconocer, por ejemplo, que en el gobierno de Alberto Fernández con la pandemia estaba mejor. ¿Por qué? No vendía, estaba cerrado, me prorrogaron el alquiler, me pagaban el sueldo a los trabajadores y yo podía seguir. Ahora no sé qué hacer.
Sí, la Cámara de Comercio fue así, ¿no? El pensamiento del comerciante es así, es de derecha, pero usufructo lo de la izquierda, es decir, todos aquellos beneficios que tenga por parte de un gobierno que tiene una mirada más distributiva, creo yo que Pasa eso, ¿no? En muchos de los casos pasa eso.
Y quiero sumarme mientras siguen aprovechando, sigue Marcela aprovechando a comer esa tostada bien rica de ahí de Confitería Soho, ¿no? Donde qué tan importante, ¿no? En esta sociedad es de qué manera vamos a votar en octubre, de no darle, ¿no? Al gobierno, o sí darle al gobierno herramientas para que gobierne y gobierne de qué manera, con la motosierra, sacando más trabajadores del Estado, sacando más derechos del Estado. Hoy la discapacidad es uno de los temas trascendentales, los jubilados, el Garrahan, los hospitales. Por eso hoy en Salta tenemos más de un 70% de atención en los nosocomios, porque la gente, a pesar de que tienen obra social, va a un nosocomio público porque no tiene plata para pagarle al médico de manera privada. Entonces, hoy están los hospitales abarrotados, no tenemos médico, lo dice todos los días el ministro.
Pero sin embargo, me abyorno un poquitito, pero sin embargo, dice, bueno, creo en Javier Milei, lo voto a Javier Milei, que dice, voy a cerrar la salud para que esta sea, en vez de pública, sea privada.
Claro, pero lo que más también llama la atención de que esa gente que va a un hospital público, que lo pagamos entre todo, ¿sí?, indica de que lo va a votar a Javier Milei. Entonces eso es lo más insólito, lo que está pasando en Salta, ¿no? O lo que pasó.
Yo te digo, a mí no me pasó hablar con gente que dice lo voy a votar igual a Milei.
Bien.
Es más, nosotros estuvimos en diversas caminatas, en Capital, estuvimos en muchos lugares del interior, y la gente nos dice, ayer nos decía, estuvimos en Barrio El Cabildo, Mónica, Manjón, Villa Mitre, toda esa zona, y la gente nos decía, yo lo voté a Milei y me arrepiento, porque me quedé sin trabajo, porque no tengo dónde ir, porque no tengo qué hacer. Me llamaron, aunque vos no creas, renovadores.
Mira.
Renovadores.
Sí, sí,
que
sí.
Dijeron, nosotros no somos kirchneristas, pero nos damos cuenta que ante esta situación, el único que nos garantiza el voto en contra de todo lo que quiere de hacer Milei es el Oso Leavi y la lista del Partido de la Victoria. Y en este sentido, hablando con muchísimos dirigentes políticos, hablábamos el día que estábamos formando la lista, ese domingo, nos llamó gente de Gustavo Sáenz que no se sentía dentro de la lista de Flavia Rollón, el doctor Biela, gente que no se sentía contenida en la lista de Urtubey, radicales que dijeron, nosotros presentamos una lista, pero no es competitiva, vamos a trabajar con ustedes. Y lo que más nos sorprendió fueron los renovadores, gente anti-K que dice, esto no es una cuestión de ser kirchnerista, de no ser kirchnerista, es de volver a vivir con una vida digna y tener los derechos que tenemos hasta ahora, ¿no? Recordemos que Milei tiene 2 años más.
Claro.
Él, entre las cosas que dijo fue aumentar la jubilación de las mujeres a 65, de los hombres a 70, ahondar la reforma laboral y anda a saber qué más le va a pedir como ajuste el Fondo Monetario. Nada beneficioso para los argentinos, seguramente. Entonces la gente ya se está dando cuenta, yo creo que la gente que lo vota, Milei es un núcleo duro, un núcleo específico, pero la gente que no está dentro de ese núcleo duro, el único que le garantiza que va a seguir teniendo un voto firme, que no va a vender el voto, que no va a cambiar, es el Oso Leavi.
Sí, porque creo que es importante el tema de la coherencia, porque votamos unos legisladores hace un tiempo atrás y esos legisladores automáticamente llegaron a la Cámara de Diputados, quizás por necesidad, ¿no es cierto?, cambiaron sus votos y le dieron la posibilidad. Eso también va a influir, eso también va a influenciar quizás la relación que pueda tener el gobernador y les diga, che, Marcela, necesito para Salta algunas obras, por eso hay que sacar algún decreto que diga Javier Milei. ¿Nos vamos a prestar a eso?
Lo que pasa es que nosotros no somos del sector del gobernador y nos diferenciamos perfectamente. El Oso nunca cambió el voto. Y yo tengo todo una trayectoria periodística, una coherencia de vida, que yo no vengo a rifar mi vida, ni mi trabajo, ni mi honor, ni mis pensamientos. No voy a cambiar porque está a la vuelta del obelisco. Yo creo que esto es una patriada, lo tomo como un desafío, tomo como todos los desafíos que tomé en mi vida de trabajo y demás, y no voy a cambiar mañana mi voto por nada. O sea,
yo, gobernador, te digo, y te chicaneo y te digo, mira, Marcela Jesús no refleja los intereses de los salteños porque no vota tal medida.
Mira, yo creo que nosotros vamos a reflejar los intereses de los salteños. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir defendiendo a la gente para que no se cierre el INTA, para que no se cierre el INTI, para que no se cierre Vialidad Nacional, donde hay trabajadores, muchos salteños que están trabajando ahí para que nos arreglen la ruta. Vamos a trabajar de esa manera, pero nunca vamos a defraudar a la gente que nos votó para una cosa y hacer. Y lo que vamos a hacer también es gestionar, porque vos sabés que hay muchos fondos de financiamiento internacional que se pueden hacer gestiones para la provincia, para los municipios, para los clubes de deporte, para los centros vecinales. Creo que se puede hacer mucho, pero no se puede cambiar nunca la coherencia. Estar del mismo lado toda tu vida indica algo, y a esta edad yo no estoy para cambiar.
Bueno, la modalidad del voto, perdona Javi, la modalidad del voto hoy en una sola plancha en donde vas a tener todos los candidatos, ¿sí? ¿Se va a modificar? ¿Vos crees que es mucho mejor? No, sí, tu opinión acerca de las listas sábanas.
Yo creo que es mucho más fácil. Mirá, traje el voto para mostrarlo. Te dan, este es el mismo tamaño del voto que te van a dar, y te dan una lapicera. Son columnas que van en forma vertical. Es facilísimo votarnos a nosotros, porque vos contás 1, 2, 3, llegás al 3, la banderita argentina con el sol. Ahí está la foto del oso Leavi, arriba tenés que hacer una cruz dentro del cuadradito, debajo está la foto mía y haces una foto dentro del cuadradito. Lo cerrás y va a la urna. Y es fácil, 1, 2, 3, la tercera es la vencida y votas por nosotros. Así que no hay mucho para decir, ¿no?
O sea que es mejor.
Me parece mejor, me parece que la gente va a votar más rápido, me parece que sí necesitamos muchos fiscales, mucha gente que pueda trabajar con nosotros, que se pueda acercar al Partido de la Victoria, que es Córdoba 660, porque vos sabés que, por ejemplo, si hacen una cruz acá y hacen una cruz en cualquier otra parte, se invalida el voto en el caso de los senadores. Lo mismo en el caso de los diputados, tenés que votar un candidato a senador y un candidato a diputado. Y eso va a tener que mucho que ver con el tema de los fiscales. O si vos pones...
Hay que cuidar el voto, porque muchas veces también ese voto conteo tiene que ver el tema del fiscal.
Exactamente. O por ahí pones la cruz un poquito al costadito del cuadrito y ya te la quieren invalidar. Entonces se necesita mucha gente que trabaje y mucha gente que nos acompañe el 26 de octubre.
Bien, Javi, la última.
Sí, ¿considerás, Marcela, de que lo que pasó en la última votación en Buenos Aires se va a replicar a nivel nacional?
Yo creo que sí se va a replicar lo de Corrientes, lo de Buenos Aires, porque el gobierno nacional está dejando cada vez más tristes a los argentinos, más preocupados por la situación económica, todos los casos de corrupción que se están conociendo. Vos sabés que ahora, por ejemplo, hay una candidata, no me acuerdo de qué provincia, candidata de la Libertad Avanza, que el Banco Nación le otorgó un crédito de 250 mil millones. Vos decís, che, ¿qué o sea, ¿qué tenés que hacer para que te otorgue un crédito de ese tipo? Vamos, nosotros dos a pedir un crédito y no nos dan, hay que presentar un montón de papel y un montón de cosas. Bueno, fue con un guiño político, ella es candidata de La Libertad Avanza y además tiene caso de droga en Estados Unidos.
Creo que es del sur, del sur.
Sí, creo que es del sur. Y bueno, se van conociendo cada vez más cosas. Acá tenés cerquita el caso del diputado Quintar de la clínica Los Álamos, el hermano de Alba Quintar, que es candidata también acá en Salta, donde el gobierno nacional le arregló 120 mil pesos a la clínica Los Álamos por cada discapacitado que vaya a presentar los papeles. Ellos tienen el tema de la auditoría, el tema del control. Se está cayendo el verso, ponerle, de las universidades. La semana pasada salió justamente el que tiene cargo a nivel nacional para controlar las universidades. Y le dijeron, ¿cuántos chanchullos descubriste? Y él dijo, no descubrí ninguno porque si no lo hubiera denunciado. Entonces, no había chanchullos en las universidades, le bajaron los presupuestos a la mitad y tiraron todo ese tema de las auditorías que se hacen todos los años y a cada rato, porque la universidad es como una certificación de obra. Vos le pasás la plata y te tiene que pasar en lo que gastó y le pasás la otra plata, pero le bajaron el presupuesto a la mitad, ¿no?
Marcela Jesús, gracias por venir a tomar un desayuno frío en Hora 7 Radial, en Soho con los hermanos Verón.
No está frío, está riquísimo, está buenísimo. Acá me apuntan Lorena Villaverde, es esta, candidata de La Libertad Avanza, que obtuvo este crédito. Y no nos vamos muy lejos, hablemos de Pablo López, que te paga un sueldo y te pedía favores sexuales o que te acosté con otro porque le gustaba mirar. Esos son los representantes que tenemos en Salta de La Libertad Avanza, ¿no?
Gracias, Marcela. Un abrazo.
Me quedo tomando el desayuno, ¿ah? Javi, te muestro. Mira, acá tengo la tostadita.
Gracias por venir a desayunar.
Un beso.
Un besote.
Bien. Desde aquí, desde Soho, desde Bicentenario de la Batalla de Salta con Marcela Jesús, les decimos que pásenla bien, porque para eso está la vida, es el leitmotiv que le dejamos. Chau.